7:32. Continuamos con nuestros invitados, Laura Gil, José Miguel Santamaría, el profe Francisco Bernate y Alejandro Eder. Y queremos preguntarles sobre una editorial de nuestra directora de noticias, Yolanda Ruiz, en torno a las mentiras. Ella cree que se han dicho muchas mentiras, tanto de la campaña por el sí como por el no. Pero esto fue lo que dijo en su intervención de esta mañana nuestra directora de noticias.
Yo solamente pido a las dos campañas verdades. Porque se han dicho muchas mentiras aquí. Sí. Y de los dos lados también hay que decir. Sí. Porque tampoco es cierto que al otro día de que se firme el acuerdo de paz se va a acabar la violencia en este país. Eso tampoco es cierto.
No, pero
es decir, aquí van a persistir violencias, aquí van a persistir problemas. Es decir, ni vamos a llegar al paraíso al día siguiente, ni se le va a entregar al castrochavismo el país. Sí. Entonces, si partimos de mentiras, y el presidente Álvaro Uribe ha dicho varias mentiras en su pronunciamiento de hoy, varias mentiras, pues la cosa no funciona. La estrategia de marketing, perfecto, y por supuesto que la estrategia de los del no va a ser juntar el plebiscito con los hechos del presidente Santos como gobierno, es decir, con un plebiscito en torno al presidente Santos. ¿Por qué? Pues porque la popularidad del presidente Santos está por el piso, evidentemente, y les interesa eso. Ojalá entendiéramos quienes van a votar no y quienes van a votar sí, que lo que está en juego es mucho más que un plebiscito en torno al presidente Juan Manuel Santos y a sus hechos.
Ojalá entendamos.
¿Cuáles son algunos de esos apartes de la intervención del expresidente Álvaro Uribe, el senador del Centro Democrático, cuestionando el proceso de paz, Lucía?
Ha sido una intervención que además ha hecho desde Santa Marta esta mañana, la ha titulado 297 páginas en una sola pregunta y de afán, y algunas de las frases más polémicas han sido: no al plebiscito, es igual a que reorienten los acuerdos, así empezaron Castro y Chávez, con su dinero, la FARC podrá reemplazar todas las armas que entregue, y también en este proceso el gobierno optó por aceptar la mutilación de San Andrés para no indisponer a Maduro y a Ortega asociados de FARC. Entre otras frases de ese discurso, dijo: el ELN, bandas criminales y disidentes de FARC podrán seguir acumulando víctimas en la certeza que serán premiados.
¿Se está diciendo mentiras? ¿Se están maximizando algunos hechos, doctor Santamaría?
Pues, evidentemente.
De lado y lado, ¿no?
Evidentemente, yo pienso que dentro de la polarización que hay en el país ha habido mucho de los dos lados y de mentiras de los dos lados, empezando por vender el plebiscito para la paz, porque como ya lo dijeron, pues claramente eso no nos va a generar la paz, es un acuerdo con un grupo insurgente o un grupo terrorista, lo que sea, que es un camino para lograr una reconciliación, pero estamos lejos de la paz. Y obviamente yo siento que la gente del no tiene un problema, primero, de no tener, pues, primero los recursos que tiene el gobierno para salir a decir lo que tiene, y segundo, pues, los medios, pues, de alguna manera están muy vinculados mucho más al sí que al no, entonces, pues, les toca generar eso a través de las redes sociales y eso. Entonces, yo sí pienso que se necesita es mucha más pedagogía, y yo lo que le pido al gobierno y como le pido a los del no es: oiga, hagan pedagogía, enseñen qué es lo que van a votar para que la gente vote a conciencia.
Lo que pasa es que parece muy difícil de controlar, porque además esta campaña y este plebiscito está siendo como, se lleva mucho por las emociones, ¿no?
Absolutamente, sí, yo creo, y de alguna manera, pues esto es, y yo creo que en eso sí puede terminar, es en el tema que la popularidad del presidente Santos, pues está ayudando a que al sí le quede más difícil.
Claro. Laura Gil.
Pues mira, a mí no me parece acertado igualar las mentiras de un lado y del otro, porque me parece que sí, que ha habido, digamos, que en ambos lados ha habido malas representaciones de elementos del acuerdo, pero no me parece comparable. Realmente yo creo que esto explotó por la foto que se presentó y que al final no era una víctima de minas. Le estoy hablando a los oyentes de una foto que se presentó una víctima a favor del sí, y era una víctima con una pérdida de los con una pérdida de los miembros inferiores, y se presentó como víctima de la guerra que estaba por el sí, y no era así. Era un señor que había perdido los miembros por enfermedad. Entonces, por eso, digamos, salta esta discusión. Pero francamente, ese incidente no puede ser comparable con lo que uno tiene que enfrentar. Quien está por el sí se enfrenta constantemente a mentiras. Y yo aprovecho que estoy aquí sentada en el RCN para decirles que la última vez que yo vine aquí en Voces, y estaba donde está sentado el doctor Bernate hoy, A mí me dijeron con toda seguridad, pero así mirándome a los ojos, Camilo Gómez, el senador Gaviria, de que la FARC iban a elegir los magistrados. Y cuando yo les pedí, abrí el acuerdo y les pedí que me mostraran, entonces, claro, los tiempos de la radio no da, porque mire, le voy a mostrar la cosa, le digo, yo no encuentro eso, dígame dónde está. A los poquitos días
salió el anuncio.
Yo me daba ganas de llamar a Voces a Presidenta y decir, ¿por qué no pasan el audio de eso otra vez? Yo, la verdad, es que creo que quienes estamos vecinos enfrentamos mucho a ese tipo de manipulación de las cláusulas de los acuerdos.
Y el desgaste que supone por parte y parte tener que explicar lo que los otros
dicen. Exactamente. Entonces, constantemente, obviamente, que los que estamos como vecinos somos tarados, ni somos imbéciles, ni somos ingenuos, y sabemos que vivimos una situación de violencia, pero yo sí defiendo la palabra paz. Sé que no la va a poder usar oficialmente la campaña del sí, la puede usar otras campañas, porque no nos pueden prohibir nuestra. Pero yo digo que sí es paz, ¿y saben por qué digo que es paz? Porque una cosa muy diferente es tener fenómenos de violencia delincuenciales, y otra cosa es tener un fenómeno de violencia política. Y una vez logremos desarmar a la FARC y sacarlas del escenario de la violencia política, nos queda solamente el ELN. El ELN que está cometiendo un error histórico y en el cual no debemos gastar dos neuronas más para que se sienten a negociar. Ya dijeron, ya les pusieron tantos peros que no hay que, hay que ahora vencerlos.
Aunque el padre Francisco Herrú dijo en las últimas horas que al parecer podrían negociar el tema de liberación de secuestrados.
Sí, pero sí, el ELN nos tiene en este cuento. Yo ya estoy muy desencantada, esto no es posible, pero realmente creo que creer que va a haber otras formas de violencia o se van a potenciar violencias que ya existen, porque obviamente un país que produce, que tiene planta de coca, que produce cocaína, no se va a ir la violencia mañana. Pero sacar del escenario la violencia política me parece que es un salto exponencial. No hay manera de que este país sea peor de lo que es hoy si gana el sí. No hay manera, y eso es lo que nos quieren vender, que va a ser peor.
Alejandro Eder.
Yo estoy de acuerdo con ese análisis de Laura, lo único que yo cambiaría es no hablar de sacar a la violencia política del escenario, sino sacar la violencia de las FARC específicamente. Las FARC ha sido un grupo que ha sido nefasto para nuestro país, ha sido un grupo terrorista, ha sido un grupo involucrado en los crímenes más horribles que le han hecho daño a Colombia, como es el narcotráfico, la minería ilegal, el secuestro, y creo que desmovilizar no solo a esa organización, sino a la marca FARC, va a ser muy importante para dar un paso agigantado hacia la paz de Colombia. De igual manera, yo estoy de acuerdo con el audio que oíamos ahorita, y es que y creo que obviamente pues soné, pues cuando uno ya se mete en el detalle de las palabras, pero uno hablar de que este es un acuerdo de paz que va a traer la paz, pues no, pues efectivamente no va a traer la paz, y los mismos negociadores, el mismo gobierno y las FARC en su negociación lo reconocen, porque si uno ve el nombre del acuerdo, el acuerdo no es acuerdo de paz, el nombre es acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. De igual manera, el acuerdo marco que se firmó en La Habana hace 4 años también era acuerdo marco para la terminación del conflicto, y eso es muy importante que nosotros lo entendamos, porque lo que se está presentando ahorita no va a ser la paz de Colombia, va a ser una oportunidad gigantesca para acercarnos a la paz. De la misma manera que la negociación con los paramilitares que se llevó a cabo entre el 2003 y el 2006, que resultó en la desmovilización de más de 30.000 de integrantes de esos grupos, también nos dio unos pasos gigantescos hacia la paz, hacia una Colombia menos violenta. Surgieron BACRIM, como surgirán BACRIM ahorita del proceso con las FARC, pero igual el hecho de sacar de circulación en este caso de las FARC, yo diría que yo esperaría por lo menos entre 15 y 20 mil desmovilizados, y uno de sacar de circulación a toda esa gente va a ser un paso muy importante. Pero si eso no viene acompañado de cambios en nuestra sociedad, de un gobierno más efectivo, de menos corrupción, de menos clientelismo, eso sí puede presentar problemas para nuestra sociedad.
Profe Francisco Bernate, se están diciendo muchas mentiras, imprecisiones, son maximalistas las apreciaciones que se hacen de lado y lado.
Sí, digamos el recurso a la
hipérbole y a la exageración es común en ambos bandos, eso es innegable. Es cierto, y ahí sí discrepo de la intervención anterior, que el que se vote que sí a la paz no significa que en Colombia ni siquiera que desaparezcan las FARC, porque hay unos bandos disidentes que han dicho, nosotros vamos a seguir. Y yo creo, yo quisiera también poner de presente que si hay alguien intolerante en este debate por la paz, han sido los que están por el sí. Es que desde la familia del presidente de la República por Twitter acuden al ataque personal a quienes son los las personas más visibles de quienes creemos que no es la opción. Y yo quiero decir algo que es muy importante, quienes pensamos que este no es, que queremos votar que no estamos de acuerdo con esto, no es porque no queramos la paz, no es porque queramos perpetuar la guerra, no es porque seamos criminales, por supuesto que no creo que en Colombia haya una sola persona que no quiere la paz, lo que no queremos es esta paz en la que ciertamente se está claudicando el Estado, esta paz en la que ciertamente se están negociando asuntos que yo particularmente creo que no se pueden negociar. Pero sí que se están diciendo mentiras, sí. ¿Y qué es lo correcto en este punto? El punto medio y lo que tú decías, Alejandro, respecto a los medios de comunicación. Una pedagogía neutra y que cada colombiano se ilustre. Porque hay que decir algo. Leerse 297 páginas es muy difícil. Segundo, las 297 páginas son de una lectura difícil porque utilizan un lenguaje complicado y mucho diminutivo, mucha sigla en la que uno tiene que volver. Entonces no es fácil.
Toca que la haga. Mire, yo le toque contar lo que ha hecho. No. Lo que ha hecho Lucía Benavente. Imprimió los textos, los grapó, está subrayando. Hay que decirlo, que está haciendo un trabajo muy juicioso. Pero ahora ya no puede votar en Colombia.
Es difícil complejo, porque hay
mucha sigla que tú dices, y yo no me acuerdo hasta dónde fue que la vi, conectas. Entonces, si los medios nos dicen, vea, lo que usted tiene que decir es esto, pues es lo mejor que podemos hacer, y ya que usted vote sí o no, pero el que vota sí, no le está entregando el país a la guerrilla, ni a Kibar Castrochavismo, ni nada de esas cosas, y el que vota no, ni es un delincuente, ni es un criminal, ni está en contra de la paz.
Alejandro Eder, ¿pedía la palabra?
Estoy de acuerdo con eso, ese último apunte.
Es que ¿cuánta gente en Colombia, o sea, cuántos colombianos se leen un libro al año? No, es verdad. Un libro de 300 páginas.
Sí.
Y no es una novelita rosa, o sea...
Oiga, pero sabe que me ha llamado la atención que uno sí conversa, y Laura, y profe Bernate, y Alejandro Eder, que uno, no, Alejandro que también está en Cali, uno conversa con mucha gente, y si hay un interés de leer los acuerdos...
Para leer,
no sé si se lean los 297, pero mira, tiene la intención de acercarse...
Para estos acuerdos necesitas mucho tiempo, y los colombianos, pues la gran mayoría no tenemos tiempo, porque tenemos que trabajar, y bueno... Segundo, necesitas un recurso tecnológico, un computador, una impresora y una resma de papel. Ya ahí lo redujiste. ¿Cuántos colombianos tienen esa posibilidad de descargar, imprimir y acceder al texto? Entonces,
pero para toda seguridad, el domingo van a salir separatas en los periódicos nacionales.
Ojalá.
Salen los acuerdos publicados en los periódicos nacionales y regionales. No sé si van a salir enteros, porque tendría que salir en letra menos, o sea,
porque es un gran
nombre, pero son 297 páginas de acuerdo. Entonces, pero sí sale, pero digamos, empieza la pedagogía.
No solo se necesitan 297 páginas. También es en un lenguaje muy complejo y hay conceptos que son muy difíciles, inclusive para personas que han trabajado en esos temas. Entonces, por eso es que el tema de la pedagogía es tan importante, y por eso, si bien creo que el gobierno debe hacer pedagogía, también otras entidades, universidades, juntas de acción comunal, etcétera, lo que decía antes, deben hacer un esfuerzo también por presentar los acuerdos de una forma no política, para que las personas puedan decidir en verdad si están de acuerdo o no.
Pero además, qué pena,
adelante.
Se me hace que los mayores promotores hasta ahora del no han sido el mismo gobierno, la familia presidencial con esos twitters que saca, y segundo, estos mismos señores que uno cuando los oye hablar les ve 100% prepotencia, 0% arrepentimiento y 0% agradecimiento de que la sociedad los quiera volver a entrar. Entonces, es muy difícil. O sea, cada vez que sale un Twitter o una cosa de ellos, hace difícil el tema.
Por eso yo decía, medio bromeando, medio en serio, nada está leído hasta que todo esté leído, así que hay que leer los 297 para poder tener conclusiones.
Y ojalá, esto ha sucedido en otras ocasiones, y es que personas que tienen una figuración pública, actores, actrices, profesores, hombre, hoy en día con los medios virtuales se crea un canal de YouTube, 4 o 5 personas con alguna visibilidad los expliquen y le dediquen tiempo a esto, y yo creo que el entender...
Nadie
esos acuerdos.
Nadie cree, Francisco, nadie cree. O sea, el que está por el sí o el que más o menos se inclina al sí le cree solo al que dice el sí. El que más o menos está por el no, no cree nada del otro lado. Y te voy a decir una cosa, o sea, aquí todo el mundo se ofende que el presidente Santos a veces se le va la piedra, que al hijo también le sacan la piedra y todos se ofenden. Pero ustedes vieron las cosas que dice el presidente Uribe. O sea, obviamente, Francisco, hay mucha gente que está por el no y con quien se puede hablar y con quien se puede tener conversaciones dentro del desacuerdo muy sensatas y muy... Pero es que también hay un nivel de mentira, porque ni siquiera es de mala comprensión, es de mentira abierta. Entonces, no le pueden pedir entonces que si a uno lo cachetean, un día le saquen la piedra y reaccione muchas veces como reacciona el presidente, que pierde el control y entonces que se baja el nivel de sus enemigos.
Es que incluso hay muchos que hacían la crítica, y aquí le hago la pregunta también al doctor Santamaría, de que el discurso que daba esta mañana Álvaro Uribe, y que hemos leído algunas de las frases, era un discurso que se podría haber hecho antes de incluso conocerse los acuerdos. O sea, da la sensación que aunque había muchos sectores de la población que pedían que se conocieran los acuerdos, habiéndolos leído, no habiéndolos leído, el discurso va a ser exactamente el mismo hasta el 2 de octubre.
Yo pensaría que sí, porque la oposición tiene, pues la oposición está trabajando sobre eso, y yo creo que gran parte de la gente que piensa en el no, sí ve un tema de un riesgo de volvernos Venezuela, y lo está trabajando así. Hay otros que no, y otros que no pensamos eso. Yo personalmente pienso que para allá no vamos a llegar, y nada de eso, pero sí pienso que los acuerdos tienen unos problemas.
Me quedan 5 minutos, quiero preguntarles por el caso del exministro André Felipe Arias, pero un paréntesis simplemente para... Sí, adelante, Alejandro Eder.
Yo quería hacer un comentario sobre lo de volverse Venezuela. O sea, eso es algo que le da mucho miedo a todo el mundo, que el castrochavismo, que Colombia se fue por donde no es porque hicimos la paz con las FARC. O sea, la amenaza de que Colombia se vaya por el camino que no es, el de Venezuela o el del populismo, pues, que se ha visto en otros países de América Latina, no tiene que ver con las FARC, tiene que ver sobre todo con el desgobierno, con la corrupción, con el clientelismo, con que el gobierno no es efectivo. El mejor seguro para que Colombia no se vaya por el camino que no es que renovemos nuestra clase política, que pensemos, que tengamos un país con menos sin clientelismo, sin corrupción, y que sea más efectivo. Pero no por eso deberíamos de dejar de desarmar el grupo criminal más fuerte que ha habido en nuestro país.
Sí, me escriben desde la vicepresidencia de la República a propósito del debate que estábamos haciendo del doctor Germán Vargas Lleras, y me dicen lo siguiente: recuerde que cuando Germán Vargas Lleras fue ministro del Interior y Justicia, defendió con convicción y sacó adelante la ley de víctimas, y cómo las plataformas y ONG de derechos humanos lo reconocieron sin excepción como un hombre de palabra con el cual se podía dialogar y con el que se sabían a qué atenerse por el respeto a la palabra empeñada. Con lo cual, me dicen, el vicepresidente ya hace mucho rato que tomó partido en favor de la paz. Pero quiero preguntarles en esta parte, porque me quedan ya unos últimos minutos, sobre el caso de Andrés Felipe Arias, ministro o el exministro de Álvaro Uribe. ¿Hay una persecución política? ¿Tiene algo que ver el proceso de paz, como lo ha sugerido su esposa a propósito de su detención y como lo dejó entrever el expresidente Álvaro Uribe, doctor José Miguel Santamaría?
Pues yo pienso que independiente que todo lo que ha pasado con Andrés Felipe Arias, yo creo que sí existe un consenso nacional en el sentido que los 17 años pues que le dieron por todo eso es demasiado, como he dicho, es... Y yo no estoy al tanto, pero sí es demasiado cuando uno ve todo lo que, las otras cosas que pasan. Fue una coincidencia muy aburrida, que haya sido el mismo día que se hagan los acuerdos o que se firmen los acuerdos, ¿cierto? Y sobre todo porque él sí está buscando un asilo y está esperando que le den un asilo. El hecho de que los hijos ya están en colegio, que él pueda trabajar allá, es que hay un proceso en marcha para tener un asilo. Y esto, pues sí, yo creo que hubo presión del gobierno.
Alejandro Eder, ¿hay algún tipo de presión? ¿Hay una persecución política en la que también ha participado el gobierno norteamericano con esta detención, como lo dijo el expresidente Álvaro Uribe?
A mí lo que me preocupa de todo esto es que en este proceso y en otros procesos recientes no hay confianza de la opinión pública en los entes de control o en los entes de justicia. Y eso es muy preocupante para una democracia, y eso es muy preocupante sobre todo en luz de lo que yo estaba diciendo ahorita, que si nosotros en verdad queremos que Colombia salga adelante, que estemos blindados del populismo y del llamado castrochavismo, nosotros tenemos que tener un país con instituciones fuertes en las cuales las personas confíen, y lamentablemente ese no es el caso en este momento.
Profe Bernate.
Bueno, yo simplemente acuérdate que yo tengo el privilegio de trabajar para Andrés Felipe Arias, y una cosa es lo que sucedió en la Corte Suprema de Justicia, sobre lo cual ya no vale la pena seguir, porque ya es una condena que, digamos, se puede cuestionar desde lo jurídico, lo que sea, pero ya fue. Hay un trabajo muy avanzado en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, trabajo en el que llevamos, junto con Víctor Mosquera y con otras personas, llevamos ya mucho tiempo, con algunas discusiones particulares. Pero hay que decir una cosa, hay que ser objetivo. La realidad es que el riesgo de que esto sucediera, pues, siempre ha estado. La realidad es que hay una condena en Colombia, hay una condena en firme. Se está cuestionando en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y Laura lo sabe, pues eso puede generar, si acaso, una mención, un cuestionamiento, pero eso no va a tumbar la condena, eso puede generar otro tipo de situaciones.
Claro, pero había el rumor de que le habían concedido efectivamente el estatus, o por lo menos
sí,
era la versión que...
Hay un estatus preliminar que concede un juez migratorio, y ahora tú tienes una situación muy delicada, se pide dio su libertad en el día de hoy. Desafortunadamente, pues la audiencia no salió bien y no se pudo argumentar una serie de situaciones que pues no salieron bien. Ahora viene el debate sobre su extradición, hay que decirlo, uno de los delitos por los que él está solicitado por Colombia en extradición, pues no es un delito en ningún otro país del mundo, que es la celebración indebida de contratos. Entonces de pronto hay algún tipo de discusión, yo no sé cómo vaya a resultar eso. Hay dos cosas que hay que decir. Primero, hubo más autoridades de las que normalmente hay presionando por la extradición, sí. Aquí la Corte Suprema hizo su trabajo y sobre eso no hay nada que decir. La Cancillería hizo su trabajo y no hay nada que decir. El Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, 5 entidades colombianas tuvieron que ver en esta extradición, cosa que si fuese cualquiera de nosotros no sucedería. Entonces ya ahí hay algo. Pero ya de ahí a pensar que se hace la captura y la extradición preciso el día de los acuerdos, pues es hilar muy delgado. Es algo que uno puede decir informalmente, políticamente, es una coincidencia nefasta, y pues es un proceso jurídico en el que él tendrá todas las garantías, y pues que miramos a ver en qué termina.
Laura Gil.
No, yo no creo para nada que el gobierno haya estado metido en esta detención de Andrés Felipe Arias, pero debo decir algo. A mí la situación de Andrés Felipe Arias me produce mucha tristeza. Me parece que esa condena, Francisco dice, bueno, ya fue, pero fue exagerada.
Sí, fue exagerada.
Fue exagerada. Y a mí lo que me da tristeza es que se haya ido así, porque el funcionario de Peñalosa, que está enfrentando una condena peor, quedó aquí enfrentando la justicia, y a Andrés Felipe Arias no le dieron la fianza por riesgo de que se escapara, así lo dijo la jueza, porque ya hay antecedentes, y dijo, ya hay un antecedente, así lo planteó. A mí me produce mucha tristeza que estemos dudando, como decía Alejandro, de nuestra justicia. Me produce mucha tristeza además que haya terceros países que estén dando asilo. Yo pensé que se lo habían dado, Francisco. Yo no pensé que había sido preliminar. A mí todo lo que me habían dicho en los medios, lo que yo había leído, era que se lo habían otorgado. Por eso es que me sorprendió tanto la detención. Pero me produce muchísima tristeza que haya un país que considere que la rama judicial aquí es tan injusta que puede haber persecución política en la rama judicial y esté otorgando asilos con base en eso, como dicen que fue el de Yamhure y otros. Me parece triste, me parece que la rama judicial tendría que estar pensando en por qué eso está sucediendo. Eso es, creo que de todas las manifestaciones de confianza, esa es de las peores que pueda haber.
Sí, pero...
Bernate, 30 segundos porque si no ya...
No, solamente decirte una cosa. En ningún país del mundo. Tú ves que manden preso al juez que no te manda preso a ti, investiguen.
No, de acuerdo, pero por eso a eso voy. A mí me parece que estén dando asilos por estas razones.
Pues sí.
Es una manifestación sobre la rama judicial que no ha querido confrontar.
Y que a todos los que defendemos, a personas que no están con el partido de gobierno, ya sabemos que tenemos que llegar a la Corte Interamericana, esa es la verdad.
Señores, se nos acabó el tiempo. Alejandro Eder en la ciudad de Cali, gracias. José Miguel Santamaría, Laura Gil, el profe Francisco Bernate y a ustedes también, gracias por participar en este debate. Y ya a continuación vamos a hablar de las elecciones en Estados Unidos. Laura.
No, bueno, buenas noches. Aquí sigo con Francisco después del cierre.
7:56, gracias y un feliz viernes.
Usted escucha.